Mira que os gusta el barquito este de la Royal Navy, ¿eh?
Bueno, es que estamos. Ya, a mí me encanta decirlo.
Impresionados. Da mucho juego.
Ilustrus. Ilo, il, ¿cómo es?
Ilustrous.
Pues menos mal que te encanta decirlo.
Ilustrous. Sí, me encanta, pero no lo sé decir bien. Nos marchamos a Gibraltar. Todo está preparado para recibir la semana. Para recibir esta semana los tres buques de la Armada Británica que hoy mismo parten del Reino Unido. El objetivo, ya lo sabéis, unas maniobras en aguas del Mediterráneo, el Índico y el Golfo Pérsico.
Las maniobras estaban previstas mucho antes de esta escalada de tensión entre España y el Reino Unido. Una escalada que sigue provocando largas colas en la verja y que hace hablar al Reino Unido de autodeterminación por encima de territorios y que a España le hace plantearse llevar el asunto ante Naciones Unidas.
El que fuera embajador de España ante la ONU, Chencho Arias, lo decía aquí en COPE. Si vamos a la Asamblea General, contaremos con el apoyo de más países.
Si el tema lo tratamos en las Naciones Unidas, la Naciones Unidas lo puede llevar a dos sitios, al Consejo de Seguridad o a la Asamblea General. La Asamblea General apoya mucho más la postura española que la británica. En el Consejo de Seguridad, Gran Bretaña tiene el veto.
Todo comenzó hace algunas semanas cuando Gibraltar empezó a arrojar al mar bloques de hormigón. Desde entonces, los pescadores españoles no han podido faenar.
Pensando en ellos, en los pescadores, el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, habla de ayudas compensatorias por las pérdidas que están sufriendo.
Hemos pedido que se vuelva a la situación anterior, si es que se quiere dialogar de buena fe, y en caso contrario lo que habrá es que adoptar medidas compensatorias, ayudas compensatorias para los pescadores, que van a haber mermado sus ingresos, sus rentas, como consecuencia de la desaparición del caladero en donde han pescado siempre.
Vamos a intentar comprender un poco mejor el momento histórico que vivimos con este repunte de la tensión entre España y el Reino Unido, con Gibraltar de por medio.
Nos va a ayudar el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Calduch. Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Profesor, ¿usted ve posible que España reclame la soberanía del Peñón ante Naciones Unidas?
Yo no creo que sea viable, tal y como está la situación, que España reclame la soberanía directamente de Gibraltar. Bueno, lo puede hacer, pero no veo que eso vaya a tener mucho futuro. Otra cosa que es la postura que siempre ha mantenido España es que si el Reino Unido renuncia a ejercer la soberanía sobre Gibraltar, lo que establece el Tratado de Utrecht es que esa soberanía sobre el territorio, no sobre las, y yo recalco mucho esto, no sobre los ciudadanos, esa soberanía sobre el territorio debería ser automáticamente devuelta a España. Es decir, a diferencia del resto de los países, perdón, de los territorios coloniales que se convirtieron en países independientes, aquí hay un tratado previo en el cual se especifica qué es lo que pasaría el día que Gibraltar dejase de ser colonia. Luego, el tema de la autodeterminación, yo entiendo que jurídicamente no sería aplicable.
¿Le parece buena la estrategia de España en este nuevo repunte de un conflicto que dura ya siglos?
Bueno, depende a qué punto de la estrategia de España se refiera. Si se refiere a la errática política que han tenido los sucesivos gobiernos, tanto del PSOE como del PP, durante los últimos 20 años, pues no me parece que sea una buena estrategia. Si se refiere a dar respuesta a las medidas unilaterales que han adoptado las autoridades gibraltareñas, en este momento me parece que es la única opción de Estado que cabe.
La autodeterminación de los gibraltareños, como dice el gobierno británico, bueno, pues digamos que su deseo es el de ser británicos. Decías tú antes que no es lo mismo la soberanía sobre el territorio que sobre las personas. Pero ¿ese deseo de ser británicos está por encima de la integridad territorial?
Bueno, vamos a ver, no creo que sea incompatible. El problema aquí es que el Reino Unido no les concede la ciudadanía de pleno derecho a los gibraltareños. Por eso se sigue considerando una colonia. Porque si no, los gibraltareños serían británicos a todos los efectos y podrían tener, puesto que el Reino Unido forma parte de la Unión Europea, pues podrían tener los mismos derechos que tienen todos los británicos que residen en la Costa del Sol, en donde, por cierto, hay pueblos enteros donde tienen hasta concejales, ¿no? El problema de este asunto respecto de los gibraltareños es que el Reino Unido no les da la ciudadanía plena, y la prueba de ello es que los gibraltareños no votan en las elecciones en el Reino Unido. A partir de ahí surge una discordancia. Esa discordancia Yo entiendo que no cabría ningún problema si les da la ciudadanía británica, automáticamente el territorio pasaría a ser español si lo reclamase, ejerciendo la potestad del Tratado de Utrecht, pero eso obviamente debería ser objeto de una negociación fundamentalmente entre el Reino Unido y España, negociación que ni remotamente se ha hecho hasta ahora, ¿no?
Profesor, ¿y usted cree que esto va a ser un capítulo más, como dicen, una serpiente de verano y que después de que termine toda esta crisis seguirá todo igual? ¿Nos dejaremos de plantear si el territorio debería ser español?
Yo sinceramente creo que el tema de la ciudadanía de los gibraltareños y de la soberanía del territorio va para largo. Pero querría pensar que por primera vez, repito, en las dos últimas décadas, el gobierno español, después de adoptar las medidas que está adoptando, no debería o no querría dejar que este tema fuese una serpiente de verano. Es decir, debería seguir tomando no solamente las medidas que está tomando en lo que es la frontera, sino debería tomar las medidas que correspondan en los foros internacionales, especialmente en la Unión Europea, para presionar a una negociación directa entre el Reino Unido y España sobre esos dos temas, ciudadanía de los gibraltareños y soberanía del territorio. A partir de ahí, como eso va para largo, creo que también sería imprescindible que se sentasen a negociar temas muy concretos, como es el de la pesca o como es el de los ciudadanos gibraltareños que residen en España de facto, ¿no?
Pues Rafael Calduch, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid, muchísimas gracias y que tenga usted un buen día.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Y nos vamos directamente a Londres para saber la última hora. Begoña Pérez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está el tema y cómo lo ven?
Bueno, ¿cómo lo ven? Pues que evidentemente la tensión diplomática ha ido más y venimos diciéndolo estos días, ¿no? Gibraltar siempre suele pasar desapercibido en los medios británicos, siempre que sale a flote una tensión diplomática con España, pero en esta ocasión ha sido diferente. No sabemos si acogiéndose a ese principio de la serpiente de verano, cuando no tienes muchas noticias que contar, o simplemente porque en esta ocasión el discurso de España ha llamado la atención. Aquí en Reino Unido, la última hora es que, pues aproximadamente como en unos 20 minutos, esa es la hora que tenemos de previsión, saldrán de los puertos de Portsmouth y Plymouth, en el sur de Inglaterra, esos barcos de guerra que tanta sensación han causado en España. Desde el Ministerio de Defensa británico insisten en que es una operación planificada hace mucho tiempo, que son ejercicios rutinarios y bueno, pues entre ese grupo de barcos, estamos hablando de cuatro barcos de guerra acompañados de otros seis barcos, está esa fragata de Westminster que hará escala en Gibraltar, sale del puerto de Portsmouth y cuando haga escala en Gibraltar pues estará acompañada de dos barcos auxiliares, el Cam Bay y el Line Bay, perdón, y Mounts Bay.
Bueno, Begoña, pues cuando salgan esos barcos para acá nos mandas un WhatsApp, ¿vale?
Bueno, pero que no temáis nada, que eso es algo rutinario, vale, que aquí nadie va a disparar a nadie, que esto está planificado, que se hizo lo mismo el año pasado, o sea, que no cunda el pánico, ¿eh?
Vale, si nos tienes que traer algo, algún paquetito o algo, pues nos dejas ahí
lo
en el barco,
lo
vamos a buscar.
Un jamón.
Un jamón, bueno, mejor que lo traigáis vosotros, claro, ¿no?
Un jamón inglés.
¿Pero qué dices?
Un ham.
Un ham.
Jamón de York.
Gracias, Begoña.
Un saludo.
Un ham.
Hombre, es lo que se hace siempre, enviar jamones a los que están lejos.
Bueno, 30 horas de retraso para coger un vuelo de regreso a Barcelona es el tiempo que tuvieron que esperar 151 pasajeros de Vueling en el aeropuerto de Dubrovnik, en Croacia. Y todo esto porque se canceló su vuelo por una avería técnica.
El vuelo que iba a salir supuestamente el sábado a la 1:00 p.m. no despegó hasta ayer por la tarde, llegando a suelo español a las 9:25 p.m. Eva Oller es una pasajera del vuelo, nos ha contado que no pudieron disponer de hotel y que entre los afectados se encontraban bebés e incluso minusválidos.
A las 10 de la noche nos dicen que está el vuelo cancelado, que te pagan el hotel y la comida, pero busca habitación en Dubrovnik. Ellos no buscaron absolutamente nada, busca otra habitación, no había nada. Entonces la mayoría de gente, repito, con niños y todo, bebés, durmiendo en los asientos o por el suelo del aeropuerto de Dubrovnik.
Javier, otro pasajero afectado, se quejaba de la falta de información que recibieron.
El Vueling no comunicaba nada a través de nadie. Las pocas noticias que sabíamos era a través de familia, amigos y leyendo prensa española, y al final optamos pues por comprar un billete para esta mañana. La respuesta más común de Vueling era que sabíamos algo en 10 minutos.
¿Y qué tipo de indemnización podemos recibir si nos ocurre algo parecido? Antonino Joya es portavoz de la OCU y nos da las siguientes claves.
Vueling tiene que pagarle a cada pasajero, primero, 400 euros, porque se trata de un gran retraso que establece la legislación y la jurisprudencia europea. Todos los hoteles, taxi que haya tenido que coger, esos gastos que sean probados, también los podrá reclamar. Y finalmente, un daño moral evidente, la zozobra, la inquietud, el malestar psicológico de todas las personas que han estado allí. Reciente sentencia reconoce 150 euros. Lo podemos estar hablando aproximadamente de unos 600 euros por pasajero.
¿Y cuánto dura todo este proceso de reclamaciones? Todo depende, según Antonino, del tipo de compañía que sea.
Todo depende de Vueling. ¿De qué estamos hablando? ¿De una compañía seria que atiende a sus clientes? ¿O estamos hablando de una compañía pirata que deja a sus clientes tirados en Dubrovnik y que luego en España tampoco va a hacer frente a sus indemnizaciones? Si son lo primero, supongo que en breve afrontarán esas compensaciones económicas que he dicho. Si son los segundos, pues no los dejarán tirados y les dirán que se vayan a tribunales de justicia a reclamar.
Bueno, viendo todo lo que ha pasado con este vuelo de Croacia a España, hemos querido poner a trabajar y a investigar a nuestro compañero Pedro Sainz de Baranda. Buenos días, Pedro.
Buenos días, saludos cordiales.
Derechos y deberes que tenemos los usuarios de avión a la hora de coger un vuelo.
Bueno, pues básico, lo primero, ¿de quién es la culpa? Tenemos que culpar, si es culpa de la aerolínea por alguna causa de fuerza mayor, como puede ser un temporal, como puede ser algo ajeno a ellos, no tendrán ninguna responsabilidad, incluso no deberían reembolsar nada, pero hay que demostrarlo, o sea, empezando por ahí. Tenemos que demostrar si la compañía tiene la culpa o no. Eso sería lo primero.
Pedro, y cuando el culpable es la aerolínea, cuando está claro que tienen ellos la culpa, ¿qué derecho tiene el viajero?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es reclamar. Reclamar, eso siempre. Pero reclamar a la compañía, que quede constancia en la compañía, ya a consumidores. Uh-huh. A los consumidores, es decir, allí en Croacia pues no habrá una hoja de reclamaciones como encontramos aquí en España. Lo que tenemos que hacer es, cuando llegue este vuelo a Barcelona, nos iremos a Vueling en este caso, y pediremos una hoja de reclamaciones de consumidores. Con esto, ¿qué es lo que van a poder...?
Que repito, no es la misma hoja de reclamaciones que tiene la compañía, que eso es muy importante.
Eso es, porque si no, no se queda constancia, ni de una cosa ni de otra. Como había dicho el portavoz de la OCU, los 400 euros te lo van a dar, eso 100%, seguro. ¿A qué tenemos derecho? Primero, a que nos reintegren íntegramente el dinero del vuelo, a que nos pongan un vuelo diferente, un vuelo en este caso, podría ser también avión, alguna forma de transporte, ya que nos indemnicen las horas que has perdido. Lo del hotel, está claro, siempre lo hablamos, el hotel te lo tienen que poner y el consumo que vayas a hacer en ese momento de dietas. Eso es una cosa básica y normal.
Bueno, hay una pregunta que nos llega a lm@cope.es de Victoria García, que nos dice que en un vuelo de Barcelona a Madrid le negaron el pasaje porque no había utilizado la ida. ¿Esto es legal? ¿Es posible?
Pues aunque parezca mentira, sí que es legal, posible, y sobre todo está en los contratos que tú, eso que tú le das en internet, aceptas todas las condiciones. Y
sí, que eso ningún... que no se lee nadie.
Pues claro, que nadie se lee, pues eso está allí. Cuando tú aceptas eso, tienes la obligatoriedad de cumplir tanto la ida como la vuelta, y por lo tanto tendrías que avisar a tu compañía de que no vas a coger la ida.
Pues siempre muy útiles tus consejos, Pedro Sáenz de Baranda. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son las 11:18, una hora menos en Canarias. Enseguida te vamos a hablar de emociones. Ya no es fácil esconderlas, Jimeno. Ahora hay un detector que detecta si estás contento o triste.
¿Me quieres decir algo?
Luego te lo cuento. Bueno, eso te lo vamos a contar enseguida, porque antes, Jimeno.
Sí, porque si se te ha estropeado el calentador o la lavadora por culpa de la cal, ¿no puedes eliminar esos rastros de cal que afean tu cocina y baño? Pues, ¿qué podemos hacer si tenemos estos problemas? Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pues si tu agua es dura y tiene mucha cal, podemos conseguir que se comporte de una forma más blanda gracias al Almasecal, que no utiliza ni productos químicos ni lleva filtros y que mejora la calidad de todo el agua que tengas, mejorando pues los jabones, mejorando la colada, protegiendo de averías a los electrodomésticos y también mejorando la limpieza de la vajilla.
Y además decimos adiós al picor después de la ducha, porque es provocado por la cal en el agua, ¿no? ¿No es así?
Pues así es. Además, fíjate que Masical no se estropea nunca, no consume nada y lo colocamos sin hacer obras ni usar herramientas en solo medio minuto alrededor de la tubería principal del agua.
Antonio, sabemos que para viviendas se pide muchísimo Masical, pero ¿dónde más os lo piden? ¿Qué garantías dais?
Se pide también mucho para comunidades de propietarios, restaurantes, peluquerías, piscinas, etcétera, y además entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento y otra de un año para probarlo y devolverlo en caso de que no nos convenza.
Bueno, seguro que tenemos alguna promoción.
Así es, su precio habitual es de 99 euros, más gasto de envío, pero los que los pidáis ahora mismo, oyentes de COPE, durante la próxima hora, en el 902-107-109, os lleváis la promoción 4x1, que incluye dos Masical en vez de uno, un ahorrador de consumos eléctricos y un repelente también contra insectos y roedores.
Masical, 902-107-109, también en www.mastienda.es, 902-107-109. Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros, gracias.
La mañana.
Javi Nieves, COPE, estar informado.
Y 22, 10 y 22 en las Islas Canarias. Bienvenido. Si te acabas de incorporar, esto es La Mañana de COPE.
Yo soy...
¡Hola!
¿Cómo somos? Es que tenemos una conexión.
Yo soy ¿cómo somos?, ¿no? Antonio Jimeno.
Y yo, Fernando Martín.
Investigadores del Centro Tecnológico de Galicia desarrollan en Vigo un dispositivo que reconoce estados de ánimo mediante las expresiones faciales de las personas.
Este dispositivo es capaz de detectar los estados de ánimo de las personas a través del análisis de sus expresiones faciales. Es decir, identifica tanto la cara como elementos menos genéricos de la misma, de la cara.
Pablo Dago es ingeniero, participa en esta investigación. Hola, Pablo.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo es posible analizar estas expresiones?
Bueno, pues lo hacemos, intentamos hacerlo de una forma que sea pues lo más básica posible para que sea aplicable en, bueno, el mayor número de campos que podamos. Entonces nos fijamos en ciertas regiones de la cara e intentamos sacar pues qué expresión tiene.
¿Pero cómo funciona este dispositivo, este aparato?
Pues simplemente es, pues por ejemplo, un ordenador que tenga una webcam, pues a través de esa webcam que está apuntándonos a la cara, pues podría decir si tenemos cara de sorpresa, de algo que no nos gusta, de miedo, cosas así.
O sea, ¿la cara de póker se podría descifrar incluso?
Bueno, si eres bueno poniendo cara de póker, no debería poderse, en teoría.
¿Cuál va a ser su uso, Pablo?
Pues por el momento estamos con usos más, digamos, lúdicos. Por ejemplo, para publicidad, saber si un anuncio gusta o no, para videojuegos más interactivos o cosas así. Pero en un futuro sí que estamos pensando pues ya llevarlo a otros campos, que puede ser como detección de dolor, por ejemplo, o del estrés, cosas ya más serias, tío. Por
incluso decía Jimeno lo de la cara de póker, que en el fondo pues puede también utilizarse como un detector de mentiras, ¿no?, en un futuro.
Sí, sí, incluso también, pues por ejemplo, tratar de diferenciar de una sonrisa que es verdadera de una sonrisa que es falsa, pues por ahí irían los tiros de la cara de póker.
¿Y esta investigación, cuánto tiempo lleváis haciéndola?
Pues llevamos casi un par de años que estamos haciendo cosas en esto, pero bueno, nuestro plan es seguir porque todavía hay mucho camino que andar.
Oye, Pablo, ¿y si ponemos ese dispositivo enfrente de nuestro DNI, ¿qué puede pasar?
Pues en teoría la foto del DNI tiene que ser una foto neutra, así que no debería decir muchas cosas, pero bueno, y que hay otras tecnologías que ya son de reconocimiento facial o cosas así, que sí que podría detectar pues si el DNI no es verdadero o alguna cosa así.
Pablo, yo te digo que si ponemos tu máquina con mi foto de DNI se rompe. Te tengo que comprar otra. Bueno, muchísimas gracias y que vaya hacia adelante esta investigación. Nos encanta hablar de emprendimiento español y de cómo se investiga en nuestro país. Enseguida actualizamos la información.
A las 11:30 y ojo porque después vamos a estar muy pendientes. Vamos a hablar de las lágrimas de San Lorenzo, que esta noche es una noche repleta de estrellas. No te la puedes perder.
La mañana.
Javi Nieves, COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en las Islas Canarias. En la mañana de COPE es momento para actualizar la información. La reina está visitando los talleres y actividades de Cáritas en Palma. Miriam García Vela.
Doña Sofía se ha reunido con su comité ejecutivo y está conociendo de primera mano las actividades y programas que se realizan en Cáritas, como el taller de confección que llevan mujeres de Senegal.
La UME se incorpora a la búsqueda del desaparecido en Oliete, Teruel.
Carlos Trayero está desaparecido desde el pasado 3 de agosto debido a la crecida del río Seco por las tormentas de ese fin de semana. El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha confiado en que se pueda localizar al desaparecido.
Cae un grupo organizado que vendía billetes de avión comprados con tarjetas clonadas.
Han sido detenidas un hombre y una mujer de nacionalidad rusa en Santa Cruz de Tenerife y con edades comprendidas entre los 26 y 39 años por presunto delito de estafa. Vendían billetes de avión comprados con tarjetas clonadas. En la operación se han intervenido 2.200 euros, tres móviles de alta gama y una navaja de altas dimensiones.
Y el 65% de los jóvenes abandonaría España por un trabajo, según Randstad.
Los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años estarían dispuestos a cambiar de país por un puesto de trabajo, 11 puntos porcentuales más que en 2011. ¿Y a dónde se irían? Pues Alemania es el destino preferido con un 48%, Francia con un 7% e Inglaterra con un 6%. Y esto es todo hasta ahora.
Muchísimas gracias, Miriam. En 28 minutos actualizamos la información y, como siempre, ya sabes que en COPE te contamos la última hora en cuanto suceda.
Y estamos en una semana decisiva en el caso Bárcenas. Mañana hablaremos mucho de ello, sobre todo porque los secretarios generales del Partido Popular, en los tiempos en que Bárcenas fue gestor y tesorero del partido, Francisco Álvarez Cascos y Javier Arenas, comparecen ante el juez Ruz.
El miércoles lo hará la actual secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Van ante el juez para explicar las acusaciones de Bárcenas, en las que asegura que el Partido Popular manejó una contabilidad B.
Estaremos muy atentos a estas declaraciones, pues el caso no podría estar más caliente. Ayer el diario El Mundo publicaba una copia del contrato de Luis Bárcenas con el Partido Popular en el mes de mayo de 2012.
Fecha en la que supuestamente, y según dijo el presidente Rajoy en su comparecencia ante el Senado, el extesorero ya no trabajaba para el partido.
Según los documentos publicados por Pedro J., Bárcenas seguía trabajando para el PP, tenía en regla su situación con la Seguridad Social y cobraba 14 pagas de 18.297 euros al mes.
Esto será noticia mañana. Estaremos muy atentos, como en este momento lo estamos de la visita de la reina Doña Sofía a la sede de Cáritas en Palma de Mallorca.
Mamen Municio, cuéntanos la última hora de esa visita.
Bueno, pues lo cierto es que la reina Sofía lleva casi una hora desde su llegada a la Fundación Joana Barceló reunida con la dirección, coordinadores y voluntarios de Cáritas. Todos pensábamos que iba a ser una reunión corta y los periodistas esperamos en la zona de guardería. Va a ser una de las primeras salas a visitar. Después está previsto que la reina conozca la labor de Cáritas Mallorca a través de sus cursos y talleres, como el de primeras habilidades y de confección, impartidos todos por voluntarios de la entidad católica. Está previsto que una degustación de productos de comercio justo ponga el broche final a esta visita de la reina.
Muchísimas gracias, Mamen. 11:33, una hora menos en Canarias. Hay que mirar muy de cerca el tiempo porque al parecer hay riesgo de mucho calor en toda la zona de Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón, contando también Navarra y La Rioja. Tormentas también podrían producirse en la zona norte del país, sobre todo en Galicia, Santander, Cantabria y País Vasco.
Las temperaturas continúan siendo altas en Canarias y en la mitad suroeste peninsular, en Madrid y en Castilla-La Mancha. Por el Cantábrico y el noroeste de Navarra el cielo va a estar nublado y con precipitaciones débiles, intervalos nubosos también en el área del Estrecho y Melilla. Por el resto del país, poco nuboso, despejado, con ligero descenso de las temperaturas. Ojo con el viento en Canarias y en el noroeste peninsular, porque pueden ser fuertes y serán fuertes, de hecho, en el litoral gallego.
Y precisamente pendientes de los cielos tenemos que estar, porque hoy tiene lugar uno de los acontecimientos astronómicos del año. En la madrugada de la noche de hoy, del lunes al martes, podremos ver con mayor intensidad las Perseidas, la lluvia de estrellas fugaces más conocida popularmente como Lágrimas de San Lorenzo.
Son estrellas fugaces, son restos de un cometa que se quedó en el espacio cuando el cometa se acercó al astro rey, al Sol, y ha dejado una especie de nube que atraviesa la Tierra cada año, y al hacerlo Estos restos entran en la atmósfera, se incendian y producen estrellas fugaces. Hasta 100 estrellas fugaces a la hora.
¿Y qué tenemos que hacer para ver mejor las Perseidas? Nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, nos lo cuenta.
Alejarse de la gran ciudad, buscar un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica. Mirar a cualquier sitio, porque se puede ver, pero mejor noreste, ese sitio donde mejor se van a poder ver. Tumbarse en el suelo, boca arriba, y tener paciencia porque al final nuestros ojos se adaptarán y veremos hasta esas 100 estrellas.
Y os vamos a hablar ahora de Peleas de Abajo, un municipio de Zamora que no supera los 300 habitantes. Era conocido hace poco más de un año y medio como uno de los pueblos más endeudados de España.
Para salvar la quiebra del pueblo, cada habitante debía abonar unos 20.000 euros. Pero entonces llegó al cargo del gobierno Félix Roncero, bajo el nombre de El Pueblo por el Pueblo, sucediendo así a Marcelo Jurado, el que había sido alcalde durante dos mandatos consecutivos.
En este pequeño municipio ahora todos colaboran por sacar el pueblo adelante y evitar la bancarrota, contando con muchos proyectos que ilusionan. Para saber cómo están consiguiendo dar este giro, tenemos al alcalde de Peleas de Abajo, Félix Roncero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué proyecto tenéis para intentar bajar poco a poco esa deuda? Que no sabemos, ¿a cuánto asciende?
Bueno, pues la deuda prácticamente se debe parecido. Lo que el cambio que hay, digo que se debe parecido porque no estamos en disponibilidad de poder amortizar. Lo que sí ha cambiado es que con el plan de proveedores del gobierno, pues muchas deudas de proveedores estaban ya embargadas y no podían ser ejecutadas porque ya no tenía bienes el propio ayuntamiento. Entonces nos hemos quitado esa presión porque el gobierno le ha pagado a los proveedores. Pero sigue estando la deuda de la Seguridad Social y sigue estando la deuda de los bancos. Y esa deuda, pues estamos ahora con un proyecto muy bonito, un proyecto ilusionante para que poder conseguir pagar esa deuda a largo plazo.
¿De cuánto hablamos, alcalde?
Pues serían unos 600.000 euros a la Seguridad Social y a las entidades bancarias 2.700.000 euros. Lo que ocurre es que esos 2.700.000 euros estamos en negociaciones porque son de una deuda ya de hace muchísimos años, atrasada, de la cuando se construye la residencia. Y al no hacer frente a los pagos, pues se ha ido incrementando de intereses. Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos, nos tienen embargados todos los bienes, la propia entidad bancaria. Bueno, nos tienen embargados el 25% de la recaudación de impuestos municipales. Son para este municipio, para esta entidad bancaria. Y claro, nosotros estamos ahora presentando un proyecto que con ese proyecto esperemos que la entidad bancaria entienda que hay que hacer una reliquidación de la deuda, porque no es lógico que estemos toda una vida pagando intereses de interés. Uh-huh. Y
Félix,
con eso, pues, sí, dime.
Pero ahora ya, a pesar de la situación que estás comentando, afortunadamente parece que las cosas van un poquito a mejor. ¿Qué es lo que habéis cambiado?
Bueno, pues la situación ha cambiado bastante porque ahora mismo el pueblo está volcado con el propio ayuntamiento, pues estamos todos trabajando, aquí nadie cobra nada. Los coches oficiales, que nunca los ha tenido el ayuntamiento, pero antes los viajes se cobraban y ahora mismo pues nosotros los hacemos con nuestros coches y gastamos nuestro teléfono y gastamos todo de lo nuestro. Cuando hay una avería en el pueblo, pues automáticamente digo una avería pues de por ejemplo, del agua o de luz eléctrica o algo, bueno, pues la propia gente del pueblo pues nos echa una mano a los concejales y nos ayuda a arreglarlo, con lo cual pues siempre hay algún electricista en todos los pueblos, algún fontanero y nos echa una mano y todo lo vamos arreglando. La maquinaria, por ejemplo, del mantenimiento de los jardines para segar el techo, bueno, pues todo eso estaba machacado y lo hemos tenido que arreglar entre todos y sin gastar ni una perra, pues bueno, es la forma de poder ir sabiendo y creando confianza para que todo el mundo empiece a creer en nosotros, digo, en el pueblo, porque desde fuera, pues todas las instituciones están viendo que el trabajo que estamos haciendo, que aquí nadie cobra nada y se está trabajando por salir adelante, entonces, bueno, pues ha cambiado totalmente la imagen negativa que tenía Peleas de Abajo de hace ya muchos años, pues ahora es una imagen totalmente positiva. Mira, la prueba está que el día 21 tenemos un concierto de una ONG de Uganda que viene a cantar gratis por colaborar con nosotros.
Pues son iniciativas sin duda que van a mejorar y que están mejorando de hecho la situación de un pueblo con el trabajo de todos sus vecinos. Félix Roncero, alcalde de Peleas de Abajo, muchísimas gracias y que haya mucha suerte.
Gracias a vosotros y desde luego la suerte nos está acompañando porque todo el mundo nos está respaldando y esperemos que no cambie y que consigamos entre todos salir adelante.
Y en muchas ocasiones, cuando estamos apenados, tristes, la verdad es que la música nos ayuda muchísimo. Todos tenemos esas canciones en las que nos apoyamos, esas canciones que nos transmiten un poquito de esperanza, de alegría.
Pues bien, este año además, este gran beneficio que tiene la música lo ha querido aprovechar la organización Save the Children, que ha lanzado una campaña con nombre Canciones para Salvar Vidas.
Hola, ¿qué tal? Soy Manolo. Y bueno, pues estamos encantados de poder tocar una canción con estos instrumentos de juguete, una canción llamada Giro Teatral, y va dedicada a todos los niños que no pueden realizar su sueño.
Por ejemplo, ahí escuchamos a Manolo García tocando una de sus canciones con los instrumentos de juguete. Este proyecto lo que pretende fomentar son las ayudas contra la mortalidad infantil y por eso decenas de músicos y grupos españoles han decidido participar de una manera muy curiosa.
Lo escuchabas, Manolo García, también está Alejandro Sanz, Melendi, Virginia Labuat, Vetusta Morla. Van a tocar canciones de su repertorio en unas sesiones llamadas Toy Sessions.
Estos 50 artistas grabarán sus canciones más míticas con instrumentos de juguetes y en homenaje a estos niños, con el fin de recaudar fondos y salvar numerosas vidas que hace falta.
Estas grabaciones estarán además disponibles en la página web del proyecto. Perdón. www.toysessions.es. www.toysessions.es.
Y además de estas páginas, os recordamos que podéis ingresar donativos, puedes ayudar tú también, en la página web de la ONG www.safethechildren.es o llamando al teléfono 91-513-0500.
Y está con nosotros Julio Alonso, él es director de comunicaciones de Save the Children. Buenos días, Julio.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estamos hablando de 19.000 niños menores de 5 años que mueren por causas que se podrían evitar.
Sí, efectivamente. Nosotros, bueno, queremos llamar la atención sobre esta realidad, sobre el problema, pero también, sobre todo, sobre las soluciones. Porque no son cifras que existan ahí y que no tengan solución. Estamos viendo que cuando realmente se toman medidas, cuando nos comprometemos, cuando se destinan los recursos adecuados, esas vidas se pueden salvar, ¿no? Y estamos viendo que desde el año 90 hasta ahora se ha producido el mayor descenso en la historia en las cifras de mortalidad infantil porque se han destinado más recursos, porque realmente nos lo estamos tomando un poco más en serio. Pero todavía son cifras enormes y todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer y que podemos hacer todos, cada uno a su manera, ¿no? Los músicos, como hemos visto, pues haciendo lo que mejor saben hacer, que es tocar sus canciones, aunque sea con instrumento de juguete, y cada uno de nosotros, pues comprometiéndonos de la forma en que podamos, difundiéndolo, mandando un SMS, haciendo una pequeña donación, como sea.
Julio, y precisamente, ¿cómo surgió esa idea de llamar a los músicos y decirle, oye, tocaros vuestras canciones más populares, más famosas, pero con instrumentos de juguete?
Pues partió a raíz de Festimat, que nos ofrecieron pues que podíamos hacer algún tipo de acción con los músicos que participaban en este festival ya hace casi 2 años. Y se nos ocurrió hacer esto, ¿no? Vincular la música, que es un lenguaje universal, con infancia, con solidaridad, dándole un toque infantil también de alguna forma, ¿no? Y relacionado con los sueños que pueden tener los niños, que tenían esos músicos cuando eran niños de poder ser cantantes, ¿no? Y que seguramente tocaban ellos con sus instrumentos de juguete. Y a partir de ahí se lo fuimos ofreciendo a distintos músicos, lo proponíamos y la verdad es que les encantaba la idea. Les pareció una cosa muy curiosa, tuvo sus problemas técnicos, evidentemente, pues sí. Porque no es lo mismo, ¿no?, adaptarse a un instrumento pequeñito, que la afinación es distinta, que se rompía una cuerda sí. De la guitarra, que hay que tocar la batería con unos palos ahí diminutos, pero les resultó muy curioso, les resultó, algunos decían que era una experiencia casi mágica, ¿no?, y se han ido sumando más hasta el punto de que ya nos llaman más grupos y más cantantes porque quieren también participar, ¿no?, y sumarse a esta iniciativa.
Julio, en los años 90 tenemos datos de que morían más de 12 millones de niños. Ahora se ha reducido a 7 millones de niños por año. para que esto siga así, para que siga descendiendo esta mortalidad infantil, ¿cómo podemos ayudar?
Pues hace falta varias cosas. Primero, que los gobiernos consideren que salvar las vidas de los niños menores de 5 años, tiene que ser una prioridad. Yo creo que es realmente el mayor reto que tiene la humanidad, ¿no? Salvar vidas de niños es algo realmente pues inmenso, ¿no? Y si tiene que existir esa voluntad, tienen que existir los recursos. Y eso solo se consigue cuando la gente toma conciencia de que está pasando esto, de que no es algo lejano, que no les incumba, sino que realmente todos podemos hacer algo. Y podemos hacer algo pues movilizándonos, exigiendo a nuestros gobiernos que no olviden este tema, que hay muchos temas importantes, evidentemente, que nos afectan directamente, pero este también es un tema importante. Estamos hablando de vidas de niños, que contribuyamos cada uno de la forma en que podamos, ¿no? Pues como digo, puede ser difundiéndolo, puede ser tomando conciencia, puede ser estando activos a la hora de pedirlo a nuestros gobiernos, o puede ser aportando nuestro granito de arena, pequeñas ayudas que se pueden convertir en alimentos para niños que les permita sobrevivir una semana o...
Y para aportar esas pequeñas ayudas, que entramos en chavethechildren.es, ¿no?
Sí, o en la página de toysessions.es también, ahí podréis verlo. Ya digo, puede ser desde enviar un SMS que cuesta 1,20€ con la palabra sueños al 28014, o bien pues hacer una pequeña donación que se ve en esa página en que se convierte,
¿no? Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana y enhorabuena por ese gran trabajo que hacéis desde Save the Children.
Pues muchas gracias a vosotros por difundirlo.
La mañana.
Javi Nieves, COPE. Estar informado.
...12:10 de la mañana, 11:10 en las Islas Canarias. Bienvenido, si te acabas de incorporar, esto es La Mañana de COPE. Yo soy Antonio Gimeno.
Y yo soy Fernando Martín. Hoy es el Día de Juventud, de la Juventud.
Felicidades.
Igualmente. El 65% de los profesionales españoles de entre 18 y 24 años estaría dispuesto a cambiar de país por un puesto de trabajo, según un estudio de Randstad.
Este estudio muestra también que cuanto más joven es el profesional, más predisposición existe a dejar el país. El 63% de los jóvenes entre 25 y 34 años también optaría por salir de España en busca de un empleo.
Concretamente, el 75% de los profesionales españoles piensa que los países con más oportunidades se encuentran en Europa, especialmente Alemania, donde el 48% de los encuestados piensa o cree que es el país de las oportunidades, Francia, el 7%, e Inglaterra es el destino preferido del 6%.
Por otra parte, Estados Unidos y Brasil son los países que ofrecen más oportunidades de trabajo en América.
Por último, la encuesta de Randstad constata que los profesionales con estudios universitarios son los que muestran mayor predisposición a la movilidad internacional, un 66%, seguidos de los trabajadores con títulos de bachillerato, un 62%, y de formación profesional con un 59%.
Ya veis que a los jóvenes de nuestro país no les importaría cambiar de país por trabajo. La crisis obliga muchas veces. Desde aquí, enhorabuena y felicidades a todos los jóvenes. Y no solo a los jóvenes que lo son de DNI, sino los que se sienten jóvenes.
Como nosotros.
Claramente.
Pues, que lo somos también, claro.
Hombre, Mario Alcudia, felicidades por el Día de la Juventud.
Muchas gracias, igualmente os digo. Es que hoy es nuestro día.
Bueno, vamos a hablar ahora. Enseguida te vamos a avanzar todos los contenidos de la tarde de COPE. Y ahora vamos a hablar de un hombre que está de vacaciones, sí, pero que deja su impronta siempre, porque él avanza contenidos que van a ser actualidad y que de hecho hoy lo son. Ángel Expósito, director de Mediodía COPE, nos adelantaba hará unos 10 días una exclusiva en esta cadena, en COPE. España presentaba mañana, 13 de agosto, su oferta para construir un AVE en Brasil.
A partir del día 13 de agosto, el consorcio español va a presentar en firme la propuesta de ese consorcio para construir el AVE Río de Janeiro-Sao Paulo. Estamos hablando de 13.000 millones de euros. Es un tren que se calcula llevaría a diario a más de 100.000 personas. Sería el primer AVE para América. El consorcio está capitaneado por Renfe y por Adif.
Bueno, el plazo acaba el viernes y en septiembre es cuando se va a conocer el ganador, porque junto a la propuesta española pues hay más propuestas, por ejemplo la de China, la de Corea, Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá.
A ver si tenemos suerte y nos lo llevamos. Pues Mario Alcudia,
Buenos días.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Constata, oye, habéis dicho, me encanta ese verbo.
Constatar. Es yo que... constato, tú constatas.
Efectivamente.
Qué bien conjugas, lo tienes todo para ser tan joven.
Y porque me ha dado por hacerlo en
castellano. Y se ha quedado en la segunda persona, que si sigue constatando...
Sí, sí, sí.
Llegamos hasta...
No, tampoco hace falta. Venga, va.
Constatemos, con tu ayuda, Mario Alcudia, que vamos a poder escuchar a partir de las 3 de la tarde en La Tarde de Cope.
Bueno, lo constataremos. De momento vamos a intentar el contar a partir de las 3 de la tarde hoy. Vamos a estar pendientes del asunto de Gibraltar, ¿no? Y ya sabéis que todo lleva y nos hace mirar hacia la ONU y también hacia la OTAN. Nosotros vamos a tratar de preguntarnos qué pueden hacer ambos organismos en todo este problema, ¿no? Porque parece ser que, bueno, pues el conflicto sigue abierto y nos va a dar para todo el verano. Luego vamos a hablar de visados. Colombia, Perú, ya sabéis que se abren esos visados aquí también a España, y vamos a intentar contarlo a través de las embajadas, de los consulados en nuestro país, intentándolo explicar mucho mejor para que lo entiendan nuestros oyentes. Y luego vamos a hablar, pues, de otros asuntos. La historia de Fran, un chico que tiene una sordera. Es una investigación, la enfermedad coclear.
No sé coclear.
Si es coclear, sí. Bueno, pues luego hoy lo vamos a explicar también esta tarde. Hablaremos de un nadador, de Héctor, que va a cruzar el estrecho de Gibraltar, fijaos, a mariposa.
Uy, qué difícil.
Y luego, pues, vamos a hablar con los pasajeros de Dubrovnik, de Vueling, en fin, muchísimas cosas a partir de las
30 horas de retraso.
30 pobres. Horas, fíjate, allí durmiendo.
Bueno, pues, todo el equipo de La Tarde de COPE y Mario Alcudia, ya sabéis, a partir de las 3 de la tarde. Enseguida vamos a actualizar la información.
Será las 12 en punto del mediodía, la mañana continúa en tu ciudad.
La mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.